Buenas, este es el podcast de Consejería Bíblica. Mi nombre es Alejandra Sura y hoy vamos a continuar con el precioso, precioso artículo de David Paulson que se llama El Sufrimiento y el Salmo 119. Lo tuve que dejar un poco a la mitad porque verdaderamente es un artículo de 16 páginas, entonces llegamos a la página 8 y hoy vamos a terminar. Y si no has escuchado el episodio anterior, te recomiendo que escuches ese primero, porque ese es el inicio evidentemente del artículo. Y bueno, hoy vamos a continuar con la segunda parte. Y bueno, la segunda parte empieza con un subtítulo que dice hilo número 2. Estoy enfrentando una lucha con. ¿Te sorprendió cuando leíste el título de este artículo? Se llama Sufrimiento y el Salmo 119. Otros salmos son obvios, gritos de necesidad, escuchamos en los salmos, de misericordia, culpa, de protección misericordiosa en medio de esos sufrimientos. Pero el Salmo 119 tiene una reputación más intelectual. Se piensa que enfatiza la moralidad y autodisciplina, no la angustia de la vida. Una vez más, la reputación es incorrecta. El Salmo 119 sale desde la lucha feroz y continua. Esta disciplina del corazón y la mente no se eleva por encima de las batallas. Surge en medio de la batalla. La lucha está entrelazada a través de cada una de las 22 secciones. ¿Qué encuentra este hombre tan difícil, tan inquietante, tan doloroso, tan amenazador, tan peligroso? Déjeme entrar en los zapatos del orador y exponerlo en palabras de primera persona. Primero me enfrento a algo terrible dentro de mí. Mi propio pecado amenaza que Dios me destruya. En segundo lugar, me enfrento a algo terrible que viene de fuera. Los pecados de los demás y todos los problemas de la vida amenazan con destruirme. Algo está mal conmigo, algo está mal con lo que me pasa. De cualquier manera, ya sea por pecado o por daño, sufro amenazas de dolor, destrucción, vergüenza y muerte. Así que hablo sinceramente con Dios acerca de mi doble aflicción. Siento profundamente los males internos y externos que enfrento. El Salmo 119 te enseña a decir cosas como estas. Mi alma se adhiere al polvo. Mi alma llora por el dolor. Mis ojos fallan. ¿Cuándo me consolarás? Las escrituras usan la palabra mal de la misma manera que la usamos en español. Describe tanto los pecados como los problemas. El problema del mal está dentro de mí y viene a mí. Me pervierte y me duele. Así que Job se apartó del mal, es decir, del pecado. Pero el mal, es decir, el sufrimiento, vino. Versículos 1:1, 30:26. Eclesiastés 9:3 atina a ambos. Este es el mal o sufrimiento. En todo lo que se hace bajo el sol, que hay un destino para todos los hombres. Además, los corazones de los hijos de los hombres están llenos de maldad, pecado. Y la locura está en sus corazones mientras viven, pecado. Y luego mueren, sufrimiento. El Salmo 119 lucha cara a cara con los problemas del mal. Primero, encuentra el mal dentro de sí mismo. La iluminación moral e intelectual de la palabra produce una autoconciencia devastadora. La luz hace visible mi oscuridad. Como se mencionó anteriormente, el torrente del discurso yo a ti comienza en el versículo 5. Y no es casualidad que la oración inicial solicite ayuda. Si la felicidad proviene de la fidelidad a los caminos de Dios, entonces él debe gritar. ¿Cómo puedo evitar avergonzarme cuando veo lo que tú ordenas? Se siente agudamente amenazado por las tendencias de su pecado. Nos sorprende, pero no es un accidente. Cuando la última línea de la primera sección expresa una necesidad tan cruda y ansiosa. No me abandones por completo, dice. Tendemos a no estar preparados para la parte más emocional del Salmo 119. Nos vuelve a sorprender, pero no es un accidente, cuando la última línea de todo el Salmo estalla con esta admisión. Me he extraviado como una oveja perdida. Es notoriamente difícil discernir patrones en el flujo general del Salmo 119, Pero claramente la ubicación de los versículos 8, el final de la primera sección, y 176, el final de la última sección, intentan resaltar algo. Este hombre honesto sufre en su pecado y anhela la liberación. Toma la lucha de manera tan personal que debe expresarlo de forma categórica en las primeras líneas. ¿Cuán bienaventurados son los del camino perfecto, los que andan en la ley del Señor? ¿Cuán bienaventurados son los que guardan sus testimonios y con todo el corazón lo buscan? No cometen iniquidad, sino que andan en sus caminos. Tú has ordenado tus preceptos para que los guardemos con diligencia. ¿Y por qué hace esto? Porque así es como funciona la vida. Sus pecados lo afligen, le traen dolor, lo amenazan, lo asustan. ¿Dios me abandonará por completo? ¿Quedaré lejos? ¿Me reprenderá Dios y me maldecirá? ¿Seré avergonzado? ¿Y las vanidades me seducirán y captarán mi atención? ¿Pecaré? ¿Lo olvidaré? ¿Me dominará la iniquidad? ¿Me tirarán como escoria? ¿Terminaré consumido por el temor y no lleno de alegría? ¿Seré maldecido por la muerte, no bendecido por la vida? El Salmo 119 persigue estas preguntas. Segundo, él encuentra que el mal viene hacia él. La disciplina de la palabra de Dios produce una mayor sensibilidad, no indiferencia. El gobierno soberano de Dios y la gracia prometida agravan la sensación de dolor, sin conducir nunca a la autovictimización. Soy pequeño y despreciable. Los problemas y la angustia vienen sobre mí. Me enfrento a la opresión y me mofo de las personas con voluntad propia, sin ninguna razón más que por su maldad. Ellos tienen la intención de dañarme. Me sabotean y me persiguen con mentiras. Estoy sumamente afligido. He sido casi destruido. Habría perecido en mi aflicción. No encajo. Soy un extraño aquí en la tierra. De noche me acuesto, pero me quedo despierto. ¿Cuántos son mis días? ¿Cuánto tiempo puedo tomarlo? Examina la lógica interna de la angustia de este hombre. Debe expresar esta lucha porque toma muy personalmente la misericordia del Señor. Si prometes bienaventuranzas, si tratas abundantemente y das vida, si llenas de misericordia la tierra, si me has hecho esperar en tus promesas de bien, si tu rostro resplandece sobre tu siervo, si solo tú me pones a salvo, si me enseñas, si me revives, entonces debes venir por mí. Lo que estoy experimentando ahora es tan duro, doloroso y amenazador, me tiene deshecho. Estoy consternado al experimentar lo contrario a toda tu bondad. Nota otro patrón en el flujo del Salmo 119. Las primeras dos secciones y la última no hacen mención de los dolores de la vida que vienen sobre nosotros. Dos cosas predominan: la necesidad de sabiduría y la alegría triunfante. Pero en todas las demás secciones hace alguna mención de sus sufrimientos situacionales. El dolor y la amenaza siempre están presentes, pero con una sorprendente excepción. Nunca reclaman el centro del escenario. Esta excepción ocurre cuando nos acercamos al centro del Salmo. En los versículos 81 al 88, él toca fondo. Él comunica un sentido vívido de angustia, hundimiento, vulnerabilidad y fragilidad. Se siente roto en pedazos por sus problemas. No hay nada como esto en el Salmo 119. Luego, sorprendentemente, cuando el Salmo pasa el punto medio, del versículos de 89 al 91, cambia completamente de dirección. La necesidad de la fe cede a la confianza afirmadora de la fe. En ningún otro lugar del Salmo, él se detiene en un tema como lo hacen estos tres versículos. Por lo general, sus afirmaciones a Dios vienen staccato, como fragmentos dispersos, aislados. Pero aquí se detiene en una cosa, afirmando una y otra vez la estabilidad y certeza del Señor. Dice así: para siempre, oh Señor, tu palabra está firme en los cielos, tu fidelidad permanece en todas las generaciones, tú estableciste la tierra y ella permanece, por tus ordenanzas permanecen hasta hoy, pues todas las cosas te sirven. No hay nada más como eso en el Salmo 119. Surge de la ceniza de la angustia anterior. La claridad absoluta de su esperanza habla desde dentro de la fragilidad absoluta de su situación. En el centro del Salmo 119, él se hunde en la oscuridad y luego entra a la luz. Resume lo que sucedió y de dónde salió con palabras parafraseadas en el título de este artículo. Si tu ley no hubiera sido mi delicia, entonces habría perecido en mi aflicción. Versículo 92. Males dentro, males fuera. Por lo tanto, las dos caras de la moneda le dan vida a este hombre de dolores. Él conoce de primera mano tanto la maldad como la angustia que perturban el corazón del hombre. Nos muestran una santidad realista y cándida. Esto es bastante diferente de la imagen popular del Salmo 119. ¿Será que este Salmo representa y nos impone un ideal de autodisciplina ordenada e implacable de doctrina y comportamiento? ¿El hecho de vivir con la nariz en la Biblia te aleja del desgaste, del pecado y del sufrimiento? Sin embargo, importamos un estoicismo e intelectualismo que no está en las Escrituras. La palabra de Dios disciplina a una persona para que sienta y diga: mi alma llora por el dolor. No para que vivamos en una calma desnaturalizada. La clara conciencia de Dios y de cómo deberían ser las cosas que este hombre posee produce una claridad dolorosa tanto en la conciencia de sí mismo como en la conciencia de lo que sucede en las situaciones externas. Todo no está bien. La verdad de Dios lo sacude, produciendo un sentido preciso y apasionado de necesidad. Como dijimos anteriormente, la franqueza del Salmo 119 expresa la salvación de la honestidad. Hilo número 3. Necesito qué. Hasta ahora hemos escuchado dos cosas. Un hombre habla directamente a Dios y sobre su lucha contra los males. Él naturalmente encuentra sentido. El resultado, él hace unas 80 o 90 peticiones directas al Señor. Él pide ayuda específica. Esto es sorprendente cuando piensas en ello. Es antinatural. Primero, ¿cuál es el efecto usual de sufrimientos, problemas, dolor y amenazas? ¿Tendemos a entregarnos a nosotros mismos? Reflexionamos sobre lo que está pasando. Nuestro mundo se escoge en la preocupación interior. El dolor físico y la experiencia de injusticia o ansiedades o la necesidad de dinero reclaman nuestra conciencia. Al hacerlo, nos apartamos implícitamente de Dios y, a veces, nos volvemos abiertamente contra Dios. Segundo, ¿cuál es el efecto intrínseco del pecado, de esta ceguera? ¿Cuál es el efecto intrínseco de este olvido y el deambular? Nos entregamos a nosotros mismos y nos apartamos de Dios y lo rechazamos. Incluso los pequeños pecados, entre comillas pequeños, como la queja o la irritabilidad, eliminan al Señor de los acontecimientos en su universo. El pecado sigue una inercia que gira hacia adentro, curvándose sobre sí mismo. Incurvatus in se, como lo dijeron los antiguos. Esta idea de incurvatus in se es latín para convertido, curvado hacia adentro de uno mismo. Es una frase teológica que describe una vida vivida hacia adentro, para uno mismo en lugar de hacia afuera, para Dios y para otros. Tercero, en aquellos con una conciencia operativa, ¿cuál es el efecto secundario habitual del pecado? El fracaso, la culpa, esa sensación dolorosa de quedarse corto. Una vez más, nos entregamos a nosotros mismos, rumiamos sobre lo que hemos hecho, nos escondemos de Dios, o nos desesperamos, o murmuramos débiles disculpas, o redoblamos las buenas intenciones. Todo esto es para decir que los males, ya sean hechos en contra de uno o hechos en contra del otro, tienden a crear monólogos en el teatro de nuestra propia mente. Pero el Salmo 119 crea un diálogo en el teatro del universo del Señor. Escuchamos gritos de necesidad específica y enfocada frente a sufrimientos y pecados. En la siguiente sección, en el hilo 4, también notaremos gritos de alegría, de hecho. Ningún capítulo de la Biblia presenta a alguien pidiendo más o a alguien pidiendo más crudamente. Este hombre toma a Dios por su palabra y por eso pide lo que solo Dios puede hacer. ¿Qué es lo que quiere? Como podríamos esperar, sus peticiones se alinean exactamente con sus luchas contra el pecado y el dolor. Él quiere misericordia en ambos sentidos de la palabra. Él le ruega a Dios que lo libere de sus propios defectos. Defectos anteriormente mencionados, como los versículos 8 y el 176, nos sorprenden con su agudo sentido de angustia y vulnerabilidad ante el pecado personal. Entonces, ¿qué pregunta un hombre con una tierna conciencia? No me abandones por completo. Busca a tu sirviente. En otras palabras, no te rindas en hacer tu obra en mí. No me abandones, ven por mí, no me abandones por completo. Rescátame, muéstrame misericordia. Él es valiente para pedir ayuda. Él sabe lo difícil que es amar. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Él se preocupa por las cosas equivocadas y se desvía por el camino equivocado. Inclina mi corazón a tus testimonios. Su Biblia se vuelve rutinaria. Él puede leer las palabras, pero extraña al Señor. Abre mis ojos para que pueda contemplar cosas maravillosas de tu ley. Él queda enganchado en el vacío. Aleja mis ojos de mirar la vanidad. El pecado puede apoderarse y tomar control. No dejes que la iniquidad reine sobre mí. Es vulnerable a tomar malas decisiones. Hazme caminar en el camino de tus mandamientos. Él sabe que necesita misericordia. Sé misericordioso conmigo conforme a tu palabra. Es tan simple. 10 veces simplemente pide, enséñame. 9 veces, revíveme. 6 veces dice, hazme entender. ¿Es que él no sabe lo que Dios dice? Por el contrario, él sabe exactamente lo que Dios dice y exactamente lo que necesita. Es porque él conoce esas maravillas del juicio, la promesa, el testimonio y el mandato. Y porque conoce su corazón aburrido y la distracción de sus problemas, es que le ruega a Dios que le enseñe, que le vuelva la vida. Dice así, puedo creerlo, puedo citarlo, quiero vivirlo. Debes hacer que pueda hacerlo, debes despertarme, tú debes cambiarme, tú debes enseñarme. Y por supuesto, el Salmo 119 también aboga por la liberación de los problemas dolorosos. Como siempre, no desperdicia palabras. Él nunca se apresta a las apariencias de la religiosidad. Él va directo al punto. Sálvame, ayúdame, rescátame, defiende mi causa, mira mi aflicción. ¿Cuándo me consolarás? ¿Cuándo juzgarás a los que me persiguen? No dejes que el arrogante me oprima. Es tiempo de que el Señor actúe. La misericordia del Señor invita a sus siervos a tales súplicas. ¿Vives pobreza? ¿Vives duelo? ¿Enfermedad? ¿Una muerte dolorosa? ¿Injusticia? ¿Opresión? ¿Traición? Dios se preocupa y los necesitados claman. ¿Por qué será que algunos libros sobre la oración a menudo parecen como pegajosos en comparación, o sobreactuados, irreales, manipuladores en el uso de mecánicas, o difundiendo falsas promesas, creando falsas expectativas, entregando puntos de vista ilusorios de Dios, de nosotros y de las circunstancias? ¿Por qué suenan tan religiosos, entre comillas, cuando este hombre parece tan real? ¿Por qué la oración se convierte en tal producción o en un protocolo que define los pasos a seguir y las palabras para recitar, o un estado elevado de conciencia, o un ritual supersticioso para hacer magia, o una manera de ser falso, o una manera de doblar la oreja de Dios para beneficio personal, o todo lo anterior al mismo tiempo? El salmista del Salmo 119 dice, enséñame, revíveme, hazme diferente. Es tiempo de que el Señor actúe. ¡Qué contraste! El gran Agustín, el más manso de los hombres, escribió un comentario sobre los salmos. Él pospuso el Salmo 119 hasta el final. Luego siguió postergándolo hasta que sus amigos lo obligaron a escribirlo. Debajo de la simple superficie, debajo de las sencillas peticiones, encontró este salmo demasiado profundo para comentar. Así decía San Agustín. Siempre superó los poderes de mi pensamiento intelectual y la máxima comprensión de mis facultades. Pero lo que Agustín no pudo captar, fue capaz de vivirlo. Ciertamente es aquí donde Agustín aprendió a decir, da lo que ordenas, Señor, y ordena lo que quieras. Las palabras de Dios nos dicen qué creer, en qué confiar, qué necesitar, qué hacer. Y Dios hace de esto una realidad en nuestro corazón. Ciertamente es aquí donde Agustín aprendió la comunicación yo a ti, que caracteriza sus confesiones. No tenía precedentes, nunca se ha repetido. Así es como todos debemos vivir. El Salmo 119 ofrece una visión adulta de Dios, expresada a través del corazón y los labios de un niño. Hilo número 4. Estoy comprometido con. Hemos visto tres cosas. El primer hilo conductor que vemos en el Salmo 119, que vimos en el primer artículo, nada más para hacer un repaso, es que vemos al salmista siempre diciendo tú eres, tú dices, tú haces. El segundo hilo conductor es estoy enfrentando una lucha con, y esto podemos rellenarlo con muchos diferentes temas que David ha desarrollado. El tercer hilo conductor que hemos visto es necesito que hagas todas estas cosas y me saques, me salves, que actúes. Y bueno, este cuarto hilo conductor es estoy comprometido con. Aquí estoy, básicamente. El Salmo 119 hace numerosas declaraciones de fe ferozmente comprometidas. Este hombre manifiesta sin rodeos sus convicciones. Afirma sus intenciones más profundas. Él sabe quién es y de quién es. Proclama que es un hijo de la luz. Él conoce la luz. Él quiere la luz. Nunca olvidará la luz. Él apunta a servir a la luz. Y vemos expresiones como, soy todo tuyo. Soy tu siervo. He prometido guardar tus palabras. Atesoro tu palabra en mi corazón. Ahora guardo tu palabra. Tu siervo medita en tus estatutos. Guardaré tus estatutos. Me aferro a tus testimonios. Observo tus testimonios. He hecho justicia y rectitud. He elegido el camino fiel. No me aparto de tu ley. He refrenado mis pies de todo mal camino. Espero tu salvación, oh Señor. Creo en tus mandamientos. Yo hago tus mandamientos. No he olvidado tu ley. No olvido tus mandamientos. No olvidaré tu palabra. Nunca olvidaré tus preceptos. Es una dulce verdad sobre la conciencia cristiana que puedas decir todas las siguientes cosas en la misma oración. Señor, me buscas y muestras misericordia porque eres bueno. Esto es el hilo número 1, ¿recuerdas? Segundo, me he extraviado como una oveja perdida. Hilo número 2, busca a tu siervo. Hilo número 3, no olvido sus mandamientos. Hilo número 4. Voy a volverte a leer esto porque creo que vale la pena volver a leerlo despacio y pensarlo un momento, ¿verdad? Para compararlo, ¿cómo le hablamos nosotros al Señor? Señor, me buscas y muestras misericordia porque eres bueno. Hilo número 1. Me he extraviado como una oveja perdida. Hilo número 2. Busca a tu siervo. Hilo número 3. No olvido sus mandamientos. Hilo número 4. Es una dulce realidad que la psicología de la fe viva incluye el conocimiento simultáneo de la gracia de Dios, los males que afligen, la necesidad profunda y un resplandor interno. Eres misericordioso. Soy el mayor de los pecadores. Esto duele. Ten piedad. Yo soy tuyo. Van bien juntos. Finalmente, este hombre honesto expresa su deleite. Dentro de la viva conversación del Salmo 119, él recibe mucho de lo que pide. Él prueba la bondad de los bienes que pide de Dios. El Salmo 119 viene lleno de sabor y placer, alegría firmemente anclada, sentido de dirección con visión clara, deleite absoluto. Este hombre experimenta la gracia trabajando dentro de sí mismo, ya que ha sido cambiado y está siendo cambiado y será cambiado. Él sabe lo bueno que es el hecho de que su propia fe obra a través del amor. Experimenta consuelo y protección en medio de sus problemas. Tiene un sentido vívido de cómo los buenos propósitos de Dios se desarrollan en tiempo real, incluso en el valle de la sombra. La doble pena por el mal lo llevó con ansiosa necesidad al Señor. El doble deleite de lo bueno le da vida a su alegría. Unas 40 veces se alegra, se deleita, ama, da gracias, se maravilla, canta, alaba. Una persona de la palabra siente y dice cosas como estas: mi corazón se asombra de todo lo que has dicho. Me deleito en lo que dices con gran pasión por encima de todas las cosas. Amo tus mandamientos más que los ríos de oro. Tus palabras son más dulces que la miel en mi boca. Tus testimonios son una alegría en mi corazón. Me deleito en todo lo que dices. Las cosas que has escrito son mis canciones. Me levanto a medianoche simplemente para darte gracias. Tengo ganas de quedarme despierto en la noche para ponderar tus palabras. Contemplo maravillas en tu ley porque en ella te contemplo a ti. Todas las cosas creadas, todos los mandamientos, todas las promesas, todas las historias de tus caminos con la humanidad, todos los eventos, todos te revelan mi alegría, mi esperanza, mi deleite, tú mi mayor júbilo, tú mi alegría profunda e indestructible. ¿Con qué te irás? El Salmo 119 es una gran sala llena de gente, como hemos visto, pero recompensa ricamente nuestros esfuerzos por sentarnos y hablar uno a uno con cualquiera de los invitados presentes. Permíteme darte un ejemplo de cómo hacerlo personal, para dar una idea de la aplicación. Es el tipo de problema que a menudo no pensamos con cuidado. Nos resignamos a ese problema, lo abordamos solo a veces con medicamentos. No imaginamos que a Dios le importe hacer una diferencia. ¿Cómo manejas una noche de insomnio? ¿Estás acostado, despierto por la noche? ¿A dónde va tu mente? ¿Cómo te sientes? ¿Qué haces? Sucede que el Salmo 119 menciona estar despierto en la noche 4 veces. Recuerdo tu nombre en la noche y guardo tu ley. A medianoche me levantaré para darte gracias por tus justas ordenanzas. Me levanto antes del amanecer y clamo por ayuda. Espero tus palabras. Mis ojos anticipan las vigilias de la noche para que pueda meditar en tu palabra. Una noche de insomnio. No es la forma más aguda de sufrimiento. Es tedioso, te derriba con lenta erosión, no es un devastador derrumbe. El insomnio es cansador y agotador, eso es obvio. Ahora, a lo menos obvio, ¿en qué piensas cuando te despiertas por la noche? ¿Tu mente corre al mañana? ¿Te revuelcas en tu lista de tareas pendientes intentando recordar todas las cosas que debes hacer? ¿Ensayas y resuelves todos los problemas que puedan surgir? ¿Tu mente se dirige al ayer, meditando en arrepentimientos ante tus propios fracasos? ¿O reproduces la amarga e hiriente cinta de video de lo que otra persona te hizo o dijo? ¿Acaso simplemente huyes, volviéndote a las fantasías o aparatos escapistas para sentirte bien? ¿Yaces inundado en tus pensamientos, inmoralidad, sueños, planes de vacaciones y similares? ¿Acaso corres a todas las direcciones con preocupación? ¿En las largas horas de la noche tomas un paseo por las ansiedades? ¿Dinero, niños, terroristas, soltería, problemas de la iglesia, enfermedad, soledad o todo lo anterior y mucho más? ¿Te hundes en una piscina de resignación deprimida? ¿Simplemente eliminas las largas horas en un estado de inquietud entumecido? ¿Cuál es tu elixir de elección? ¿Leche caliente, música suave, pastillas para dormir, leer un libro aburrido, evitar los estímulos? Y yo añadiría, ver tu celular. Dice él, si oras, el enfoque se basa únicamente en tu deseo de dormir, basado en el versículo de tu vida, el Salmo 127:2. Tiene algo que decir el Salmo 119 sobre estos lugares de estacionamiento para el corazón. El Salmo habla y cambia cada uno de esos momentos, ya sea que las horas estén marcadas por el tedio o barridas en un frenesí oscuro, esas horas son en gran parte sin Dios. El Salmo 119 describe horas llenas de Dios. No promete dormir, aunque el descanso es un regalo bueno y deseable, promete cambiar el insomnio. Déjame hacerlo personal. Hasta la década de 1990, rara vez experimentaba insomnio. Entonces empecé a viajar cada año a Corea. El reloj de mi cuerpo quedaba patas arriba. Trabajaba un largo día desde el desayuno hasta conversaciones de la noche. Me quedaba dormido alrededor de las 11 p.m., pero luego me despertaba y me quedaba despierto desde la 1:30 a.m. hasta las 6 a.m. Cuando tenía que levantarme para otro largo día, mi respuesta instintiva fue arar y reafirmar la lista de tareas pendientes de las responsabilidades del mañana. Sí, lo sé, técnicamente la 1:30 a.m. ya es hoy, pero no parece que deba ser hoy todavía. Soportaba esa inquietud entumecida hasta que llegaba el mañana. Estas horas se oscurecieron aún más con las refunfuñadas. ¿Por qué yo? ¿Por qué ahora? ¿Por qué esto? Y por la aprensión, ¿cómo será el día que viene si estoy muerto del agotamiento? Odiaba no dormir. Pero, en mi tercer viaje a Corea, leí el Salmo 119 en el avión. El verso 148 me detuvo. Era como si nunca lo hubiera leído antes, una experiencia común en el Salmo 119. Mis ojos anticipan las vigilias de la noche para que pueda meditar en tu palabra. ¿Sería posible para mí enfrentarme a la vigilia nocturna con anticipación y sin reparo? Dios se mostró fiel a su palabra. Me desperté a la deshora usual esa primera noche, pero fui a un nuevo lugar. Traje a mi mente el Salmo 23 y Números 6, 24, 26, las Bienaventuranzas y el Salmo 131, y todo lo que podía recordar de Efesios y Juan 1. Como vimos, el Salmo 119 abre las puertas al resto de las Escrituras. Los viejos amigos se hicieron mejores amigos. Noche tras noche recordé y pensé y oré y confié, amé y encanté y algunas veces dormí. Por supuesto, todavía estaba fatigado durante el día. La fe no es magia. Y el simple hecho de estar completamente despierto no me provocó ningún deleite en particular. Hubiera preferido haber estado durmiendo. Después de todo, el insomnio es una forma de sufrimiento. Pero las noches habían cambiado. Aprendí algo y no lo olvidé en varios viajes posteriores. Pero entonces lo que aprendí vino en mi ayuda de una manera mucho más profunda, después de una cirugía de corazón en el año 2000. Las horas de insomnio se convirtieron en una rutina de cada noche. Hubiera preferido haber dormido, pero en la oscuridad fui amado por Dios y a cambio lo amé a Él. Imagínate en el insomnio. Tú eres mi pastor. No me falta nada. Me haces descansar en verdes prados. Me llevas al lado de aguas tranquilas. Tú me devuelves el alma. Me conduces por senda de justicia por amor de tu nombre. Aunque camino por valle de sombras de muerte, no temo al mal, porque tú estás conmigo. Ciertamente la bondad y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Esto transforma todas las partes de una noche de insomnio. Entonces, ¿cómo es contigo? ¿Dónde necesitas que el Salmo 119 sea tu amigo? ¿Será la rutina de las noches de insomnio y respondiendo a la pregunta de dónde estacionarás tu mente? Anticipa las vigilias de la noche. Quizás existe un área especialmente difícil donde te falta alguna versión del amor y esto aguijonea y drena tu vida repetidamente. Preocupación, miedos, lujuria sexual, amargura, mentira, mal genio, desesperación, procrastinación. ¿A dónde necesitas ayuda adulta? No buenas intenciones y soluciones rápidas. Soy todo tuyo. Sálvame. Enséñame. ¿Será el dolor agudo de algún sufrimiento? ¿Has sido traicionada? ¿Estás siendo traicionado? ¿Hay una ruptura sin solución en una relación? ¿Tu cuerpo tiene dolor o está fallando? ¿Tu hijo se está desviando o pasándola mal? Habría perecido en mi aflicción, dice el Salmo 119. Tal vez tu alegría y placer simplemente necesitan volverse más intencionales y expresadas a toda voz. Quizás tu confesión de fe simplemente necesita volverse más articulada, más personal. Por lo general, expresamos confesiones de fe de esta manera. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Una profesión así debe transmutarse en la verdadera confesión de fe. Tú eres mi Padre. Estableciste la tierra, todas las cosas te sirven. El Salmo 119 nos enseña esa manera de hablar. Tus testimonios son la alegría de mi corazón. Vuelve al Salmo 119 por tu cuenta, quizás con cuatro colores de marcador en la mano. Escucha las afirmaciones acerca de Dios. Escucha las luchas por dentro y por fuera. Escucha los gritos de honesta necesidad. Escucha las expresiones de convicción y deleite. Quizás vuelvas a este ensayo. Cada sección contiene algunos nombres en la lista de invitados. Encuentra una afirmación acerca de Dios que necesitas decir a toda voz. Identifica una lucha con el mal interno o el dolor externo que describen tus propias luchas. De hecho, por lo general, el pecado y el sufrimiento van de la mano. Esto está tejido en la lógica interna del Salmo 119 porque es intrínseco a la forma en que Dios trata con nosotros. Elige una petición que capture lo que necesitas que Dios haga. Selecciona una afirmación alegre que exprese lo que eres en parte y lo que anhelas que se complete en ti. El Salmo 119 es el salmo más, entre comillas, individualista de todos. En él escuchamos la fe singular en primera persona. Pero lo que el autor y cada individuo experimenta, necesita y afirma, siempre informa lo que todos necesitamos, experimentamos y afirmamos. A medida que la fe obra a través del amor, la fe privada se extiende para abrazar las preocupaciones de todos nosotros juntos. Abre nuestros ojos, Señor, y contemplaremos cosas maravillosas en todo lo que nos has hablado.